Lucía Suboski, una amiga, es presa política integrante de la Asociación de Familias y Amigos de Detenidos Desaparecidos. Son los organizadores de la marcha. También está con nosotros Lola Pais, integrante del colectivo Militante Octubre y de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, que el otro día tuvieron gran participación acá en Concordia y que me pareció extraordinario. Y también está con nosotros Facundo Scatone para hablar de la marcha. Pero para hablar de la marcha hay que empezar a contextualizarla, ¿no? La marcha es para conmemorar una de las épocas más oscuras, para mí la más oscura que vivió la historia argentina, que fue el 24 de marzo, si bien tuvo un arranque anterior. El 24 de marzo de 1976 inició la etapa más oscura de la historia, la más triste, planeada, diseñada y ejecutada casi a la perfección. Pero para hablar de este tema, no quiero dejar de hablar lo que está pasando hoy, en la actualidad, lo que pasó en Brasil, ¿no? Con Marielle Franco, lo que está pasando con el anuncio de que queden en libertad genocidas y un hombre emblemático como es Astiz. Voy a empezar por Lidia, que es una amiga. Lidia, la verdad que un placer tenerte en el programa. Hace mucho no te veía, así que un gustazo verte.
Igualmente, igualmente. Bueno, buenos días a todos, todas. Uh-huh. Bueno, acá estamos para comentar, bueno, para hablar de lo que sea, pero fundamentalmente para comentar la marcha que organizamos uh-huh. para el 24 de marzo. Uh-huh. Bueno, en nuestra ciudad... En nuestra ciudad, el 24 de marzo, se hace un acto oficial, está parte de la agenda municipal desde hace muchos años, pero este año, bueno, la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Expresos Políticos participa siempre de la organización de los actos, pero este año, por el contexto nacional, provincial y local, digamos, que ha variado mucho, decidimos en la asociación, pensamos en hacer algo distinto. Y bueno, pensamos en una marcha y convocamos a organizaciones sociales y políticas que, bueno, tienen otra perspectiva de la lucha, de la resistencia y de cómo se logran nuestros derechos. Y bueno, conjuntamente con otros grupos, después los podemos enumerar, estamos organizando una marcha desde el mural secuestro que hizo Nicolás Pasarela con un colectivo, reflejando el secuestro de Julio Solaga, Salta 346, hasta la plaza para llegar al inicio del acto.
El acto, que sería el acto oficial que se realiza todo en la plaza. ¿Por qué vos me decís que es a partir del contexto, pero qué generó que haya esta modificación en las actividades e implementar una marcha? Está bien esto de ejemplificar la lucha, pero me hablaste de un contexto. ¿Cuál es ese contexto que lleva a que empecemos a planificar otro tipo de actividades?
Bueno, empezando por el contexto nacional de diciembre del 2015, quienes asumen el gobierno, que asumen por el voto de toda la ciudadanía argentina, como resultado de las elecciones, asumen el gobierno y, en mi opinión, usurpan el gobierno desde para sus propios objetivos. Los que gobiernan hoy son los patrones de ayer, de los tiempos de la dictadura. Es la pata civil que no fue juzgada.
La sacaron barata los muchachos. Grande,
Estaba, o sea, venía encaminado las investigaciones y los juicios hasta el 2015. Venían encaminados a juzgar la complicidad civil, la participación civil, y bueno, con este gobierno se anularon todas esas investigaciones. Hay muchas cosas que han cambiado en el tema de derechos humanos,
Lidia,
reivindicaciones, aparte de otras.
Claro, muchas. Porque ellos ingresan al gobierno anunciando el curro de los derechos humanos, o sea que es un mensaje fuertísimo, el 2x1. a genocida. Lo que está pasando ahora, anunciándolo 5 días antes de conmemorar un aniversario, que es los presos que tendrían que estar en domiciliaria, tipos que decidieron la vida y la muerte de un montón de argentinos. Da la sensación de que es intencional. Otro 24 de marzo, recuerdo, con la llegada del presidente estadounidense y a Buenos Aires con lleno de bandera, sabiendo lo, la implicancia que tuvo en el golpe de Estados Unidos, ¿no? No es descabellado pensar que esto es todo intencional o no.
Es una política de Estado, porque es de Estado diferente. No solo todo eso que vos enumerás, sino hay muchos otros aspectos. Por ejemplo, el Estado se retira como querellante de los juicios de lesa humanidad. Por lo tanto, no hay abogados sostenidos por el Estado, y no se responsabiliza el Estado de todo lo que sucedió. Después, se anularon todas las comisiones investigadoras que habían sobre la complicidad civil, que se habían constituido en todos los organismos del Estado, en el Ministerio de Defensa, en el Banco Central, en el Banco Nación, en la Bolsa de Valores, en todos esos estamentos del Estado se retira, se desarman las comisiones investigadoras. No se investiga más lo de la complicidad civil. Ni la participación de la Fuerza de Seguridad, en el, por ejemplo, dentro del Ministerio de Defensa. Ni el 2x1 fue otra, y otro intento de un indulto, de alguna manera es un indulto encubierto. No lograron, justamente por la movilización popular que se dio en todo el país.
Dato alentador dentro de las pálidas que
como
veníamos.
Decía los otros días una socióloga de la Liga de, por los Derechos del Hombre, que estuvo acá en Concordia.
Ah, sí, estuvo en vivo acá, Malena, la verdad que estuvo
Eso demostró que es un límite para la sociedad argentina.
Sí, que es un tema delicado y que afecta a la gran mayoría. Para, por lo menos para generar opinión y generar, movilizarse para contrarrestar esto, ¿no? Y te llevo al escenario, ¿viste lo que pasó con Mirelle Franco, la concejal en Río? ¿Podemos decir que genera un escenario de susto en Latinoamérica, que pase esto cuando Río se militariza? La concejal elegida para presidir la comisión de control de esta fuerza termina asesinada de una manera trágica. ¿Te trae malos recuerdos de estas cosas? Santiago Maldonado acá, hay un montón de cuestiones. Chocobar asesinando por la espalda a un pibe. ¿Te genera esta preocupación? ¿Te generan similitudes con aquellos años?
Y sí, de una manera sí. O sea, a ver, el golpe del 24 de marzo del 76 no fue el inicio.
No, por eso dije.
O sea, hubo muchas acciones y acciones, cuestiones represivas anteriores que fueron como creando el clima, por decirte de alguna manera, generando el miedo, que ese es el objetivo. O sea, el objetivo de la represión es ese, generar el miedo y paralizar, o sea, que no se reclame, que no se, que no haya ninguna movilización. Ese es el objetivo. O sea, anular la oposición, ya sea físicamente o generando el miedo, para paralizar. Y de alguna manera todas estas cosas que se están dando en Latinoamérica hoy, porque han cambiado los gobiernos populares que veníamos teniendo,
se han orientado para una derecha peligrosa,
han cambiado, ya sea por las elecciones, como nuestro país, Chile, Ecuador,
Brasil mismo, ¿no? Temer de venir de Dilma, claro, a venir de Lula.
No, pero no fue por elecciones, sino que fue por un golpe parlamentario.
Sí.
O en Paraguay un golpe judicial, la corte lo sacó. Entonces hay todo un cambio en Latinoamérica. Y bueno, son los objetivos del imperio que vuelven a estar presente el terreno que no lo habían perdido, pero sí estaban en desventaja, vuelven a intentar modificar la realidad de todos nuestros países. Y bueno, eso es lo que están haciendo. Yo pienso que el asesinato de Mirelle Franco tiene que ver con esto. O sea, porque ella era una militante comprometida
en, sí,
en muchos justamente, aspectos. En muchos aspectos, y justamente en estos momentos estaba cuestionando, y bueno, no solamente cuestionando, actuando, militando en contra de la militarización de la favela, la criminalización de la protesta, que bueno, eso es lo que están haciendo de alguna manera acá. O sea, con Sebastián, con Maldonado, es eso lo que pasó. O sea,
sí, porque
más allá de los detalles de
su fallecimiento,
pero él fallece en medio de una represión.
Seguro, eso es lo que muchos dicen, te ahogaste solo, pero venías disparando porque estaban apurando todo.
O Nahuel, me mataron por la espalda, en medio de una represión.
Y con balas oficiales.
Claro, sí.
Lola, bueno, un gustazo tenerte, te voy a hacer hablar a vos también. Bueno, ¿qué lleva a partir de participar en esta marcha? ¿Qué te genera esto justamente que hablamos de lo que pasó en Brasil? Teniendo en cuenta que ustedes han demostrado plantarse para la lucha y que me parece dignísimo y que me parece extraordinario la cantidad de acompañamiento.
Buen día primero. Sí, a ver, ¿qué nos, de todo lo que me dijiste, digamos, me quedo con porque estamos participando, digamos, en la convocatoria de las familiares? Y es eso, porque nos convocaron ellos. Nos llamaron.
Pero que una demostración de que ellos fueron luchadores y hoy ustedes están al frente,
sí,
de ese.
Sí, pero más que nada por el hecho de cómo se fue tratando, menospreciando y manoseando el 24 de marzo.
Ahí está.
Que a nosotros como militantes políticos, bueno, por ello hablo también desde octubre, ¿no? Uh-huh. Somos un colectivo militante bastante joven y que nos encontramos y nacemos en el 2x1, digamos, que ahí también nos encontramos con todos los compas que hoy estamos organizando y llevando a cabo la marcha, que nos encontramos para gritar por lo de Maldonado, que también hicimos una marcha, que nos encontramos en la plaza con el 8 de marzo, digamos,
el apriete a los jubilados, hay que decirlo, que también estuvieron y que
también
fue
estuvimos
tema delicadísimo.
Sí, la verdad es que justamente nos estamos encontrando porque la calle es la que nos encuentra y ellas vieron eso, sintieron que nosotros podemos de alguna manera respaldarlas porque, como ya nos han comentado, estaban medio como sin fuerza ya para darle batalla al manoseo de la municipalidad, que lo único que hace, bueno, esto va de mi parte, ¿no? Digo, esta cuestión de utilizar el 24 de marzo porque está institucionalizado y no le da la representatividad que se merece. Nosotros como militantes jóvenes, somos bastante, la mayoría somos muy jóvenes, el 24 nos toca muy de cerca, porque más allá de que nacimos en democracia y vivimos plazas multitudinarias sin un solo policía cerca cuidándonos entre nosotros, ver que un presidente puede vallar todo un congreso para tratar una ley, blindarse de esa manera, nos evoca de alguna manera esas épocas que las hemos estudiado, realmente no las vivimos. Y ahora están, bueno, sufriendo acá las compañeras un poco porque le estamos atormentando a preguntas para que nos cuenten cómo fue, qué pasó, porque queremos saber de primera mano, digamos, lo que nos oculta la historia oficial. Y es
bueno,
una...
por suerte ha habido un revisionismo histórico que ha instalado el tema, que por suerte, ¿no? A partir de testimonios de Lidia, obviamente, uno se va enterando de no es lo que te venden, como dicen, la historia la escriben los que ganan. Bueno, por suerte apareció un revisionismo que empezó a cambiar esto, ¿no?
Y una apertura también, seguro, que se dio a partir de la asunción de Néstor Kirchner en el 2004, declaran inconstitucional la ley de violencia de género y punto final, y se da una apertura, no solo, o sea, el hecho de que se dé una apertura para que se reinicien los juicios que se habían archivado, genera una apertura a nivel de la sociedad también. Va más allá, es como la piedra que cae en el agua, digamos.
Sí, queda claro.
Porque, bueno, empiezan a modificar, a conocerse la verdad, digamos, muchas historias, y también en educación hay mucha apertura para tratar todos esos temas ocultos en la historia oficial.
Yo voy a contar un ejemplo, o sea, que a mí me tocó ser docente en una escuela, alumnos de quinto año, o sea, que no tenían ni idea, y los convocamos a José Salazar y le hicieron un trabajo con respecto a los juicios, o sea, que les cambió la cabeza. Los tipos fueron por lo menos a investigar qué era lo que había pasado, pero no sabían nada. Yo dije, los profesores de historia, o sea, que me llamó la atención, no estaban al tanto de esto, porque viste que marzo es recién iniciada el ciclo lectivo. Entonces trabajamos con esos temas. Me sorprendió que no estén muy al tanto. Es más, algunos no tenían ni idea y pensaban que era San Martín y la dictadura, viste que es como que se le va muy lejos en el tiempo, y fue hace 40 años. Es muy cerca. ¿Cómo estás viviendo el escenario de lo que pasó con las movilizaciones por la conmemoración del mes de la mujer? Me parece que también es algo para festejar, ¿o no?
Sí, en realidad nosotras lo que tratamos de visibilizar fue, y bueno, participamos en realidad, del paro internacional. Ese es el hecho político mundial importante, digamos. El mes de la mujer prácticamente quedó como una cuestión comercial y muy linda para los municipios, para agasajar de alguna manera a la gente que trabaja con ellos. Pero nosotras marchamos y armamos una plaza con un montón de consignas para visibilizar el paro internacional, que el paro internacional no solo fue a nivel laboral, digamos, lo que se trataba era esta cuestión de empezar a ver a la mujer como una trabajadora al 100% en las 24 horas del día, porque no solo las mujeres trabajamos por un sueldo en trabajos, digamos, rentados, sino que también trabajamos en la casa cuando nos obligan de alguna manera a ser las cuidadoras de los familiares que necesitan cuidados, los enfermos, los ancianos, y automáticamente es la mujer de la familia la que se tiene que encargar, sin ningún tipo de remuneración, por supuesto, y sin ningún tipo de reconocimiento. Lo tiene que hacer porque es mujer. Esa es la lucha, en realidad, que estamos llevando a cabo, y que no es solo el 8 de marzo. El 8 de marzo es el día que justamente se le otorga el Día de la Mujer por una huelga de 400 mujeres, en las que mueren 180 en manos de su propio empleador en Estados Unidos, digamos.
Tiene una fábrica textil en Nueva York.
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y se lo ha dado vuelta, digamos, como se hace con todas las fechas que terminan desembocando en una lucha, como lo es el 24 de marzo. Antes de la llegada de Néstor, como decía Lidia, el 24 de marzo era una fecha más, y era la fecha de los zurdos, como decía en algún momento algún pariente de Facha en mi casa.
Los barbudos, estábamos.
Sí, sí, chicos.
Iban presos.
Y a partir de la llegada de Néstor y él ser un compañero, justamente cuando él pide perdón por parte del Estado, fue tremendo, porque, digamos, nadie se espera que un presidente, o por lo menos un dirigente político, tenga en cuenta a los otros. El dirigente político por lo general es bastante egoísta y egocéntrico, y Néstor llega, y llega por ellos, llega por los compañeros, por los 30.000, que son 30.000, y Y a partir de ahí incluso se suma al calendario escolar el 24 de marzo. Más allá de que por ahí todavía debemos pelear un poquito por cuál es la impronta que se le pone en cada escuela, por lo menos los pibes desde jardín están sabiendo que el 24 de marzo es el Día de la Memoria y preguntan por qué. Y eso en cada casa está bueno que la militen cada familia para no olvidar. Y eso es lo que vamos a hacer con esta marcha del 24 este sábado. Vamos a blanquear, bueno, en realidad estaban blanqueando la memoria en la provincia, y sobre todo acá en Concordia, y no se la vamos a dejar pasar. La historia es una sola, no es la oficial, y vamos a rememorar a los compañeros, a los 21, y vamos a rememorar y a darle fuerza a las compañeras que están luchando para que la memoria de esos 21 no se pierda y que se sepa realmente por qué no están. Porque uno piensa, ah, sí, no, los 30.000, el Falcón Verde en Buenos Aires. Acá Entre Ríos tiene una participación demasiado activa. Hay un ocultamiento sistemático por parte del sistema político. Y eso es lo que venimos a denunciar también, porque ya no nos callamos más. Y soy mujer encima, o sea que la tengo complicadísima.
Y la última, bueno, yo quiero preguntar con respecto a, bueno, ayer se inició en comisión la discusión por el tema de la despenalización del aborto. ¿Qué análisis le hiciste a eso? Obviamente la postura sabemos, pero ¿qué análisis haces de todo eso? Porque ha generado acá en el programa una controversia terrible. Nosotros también tenemos nuestra postura. ¿Qué análisis hiciste de este escenario?
Sí, hay un par de cuestiones. Nosotras como integrantes de la campaña por el aborto legal, digamos, seguro y gratuito, hay debates que ya no nos hacemos. Entonces hay cuestiones morales por ahí que no las tenemos en cuenta, no por una cuestión de que nos creamos más ni nada, sino que hay cuestiones que para nosotras son más importantes, que es la cuestión de la muerte de las compañeras en clandestinidad bajo métodos que no son sanitarios. Y esa es la lucha por la campaña y es lo que está buscando esta ley. Esta ley está buscando que el aborto se haga para aquellas mujeres que deciden hacerse un aborto, se haga en condiciones sanitarias favorables, que se haga a través de médicos que estén matriculados, que se hagan a través de métodos aprobados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud.
Sí, sí, sí.
No estamos queriendo que las pibas salgan a abortar o que se embaracen y
aborten.
No
queda claro.
Digamos,
aparte,
son un montón de cuestiones que hay que aclararlas porque, de hecho, me sigue pasando en mi Facebook. Yo tengo mi foto de perfil con el pañuelo verde y me siguen como diciendo las cosas como asesina. Bueno, está perfecto. De hecho, soy madre, así que no soy asesina.
No, pero viste que el tema del aborto ha generado, es uno de los espacios donde se genera la mayor división de las clases sociales. Porque si vos tenés plata, te vas a un lugar y pagás.
Sí, pero además se confunde un poco con esta cuestión también de lo que es legalización, que nos pasa también con las drogas ilegales. ¿Por qué la legalización? La legalización acaba con esta clandestinidad, con estos negocios clandestinos que son para muy pocos y que son para los poderosos, y sobre todo para los pudientes. A nivel político es un hecho recontra histórico porque la campaña lleva más de 13 años. Considerábamos que tenía que salir antes, realmente para nosotras tenía que salir antes, en un gobierno realmente progresista como lo fue el anterior, para que no se interprete como se está queriendo interpretar ahora esta cuestión de que, bueno, ay no, ahora los de derecha están queriendo ser progre. Por el contrario, igual agradecemos de alguna manera que den el espacio para que se debata, que fue lo que no pudimos conseguir años anteriores. Aún no pude ver todavía, porque estamos con la organización de 24, pero no pude ver el debate en comisiones. Supongo que debe estar muy lindo. Pero al tener más de 70 firmas en el proyecto, suponemos que a cámara llega, que
Sí, al recinto va a
va a
llegar.
llegar al recinto y que no va a estar tan difícil. Que por lo pronto, políticamente, digamos, no, más allá de que cada una tenemos nuestras posturas políticas marcadas, no esperamos de que ningún partido, digamos, tome posición, sino que lo tomen como lo que es un derecho a la salud pública, y que se tomen en cuenta las compañeras más vulnerables, digamos, que son las que sufren estas cuestiones. Pero además la campaña del aborto no solamente abarca el aborto. Lo que la campaña está pidiendo es que la educación sexual integral sea reglamentada como corresponde y que también y que la implementen en las escuelas, porque afuera del aire justamente estamos hablando, pero de otra ley, yo les decía, bueno, cómo se cumplen las leyes en Argentina está difícil. Hay un montón de leyes reglamentadas que no se cumplen, como la ILE, que es para los abortos justamente que se hacen bajo las causales, que ya está en constitución, digamos, no es nada inventado. Eso no se está cumpliendo. No se están cumpliendo un montón de otros sistemas que están para proteger a las mujeres. En este momento, con la llegada de este gobierno, se bajó la entrega de anticonceptivos en los lugares, o sea que, bueno, la están complicando un poquito más. Nosotras en la campaña exigimos la ESI en las escuelas implementada y que se pueda distribuir los anticonceptivos a conciencia, que no le den una pastilla porque le den una pastilla, que en cada salita se considere cada situación personal, física y psicológica de esa mujer a la que se le está dando ese anticonceptivo también. Explicarle también por qué necesitan un anticonceptivo. Y bueno, empezar también a tratar esta cuestión de, bueno, los varones también son responsables de los embarazos, los varones también tienen métodos anticonceptivos que pueden utilizar. Y que no se está poniendo en tela de juicio, todo el tiempo se nos está juzgando de manera negativa a las mujeres por una decisión que es maternar o no maternar. No se trata de asesinar o no, se trata de tomar la decisión de ser madre o no.
Quedó claro. Bueno, vamos a hablar con Facundo, un militante también, luchador, mucho, mucho por el tema de lo medioambiental, Facundo, también con mucha presencia y nos parece brillante el laburo. Si te cuento que ayer no fue nadie a la Cámara por el tema de los agroquímicos, me imagino que no te va a gustar. Bueno, era gente de Cambiemos y radicales y pro que no se hicieron presentes. ¿Cómo estás, Facundo? Un placer tenerte en el programa.
Buen día, muy bien. Sí, estuvimos algunos en la cámara y vimos cómo no había nadie de
La
algunos.
imagen es impactante, la
Es
mitad con gente y
impactante.
la otra sin nadie. Ahí es un tema tan delicado. Sí, contame, Facundo.
Sí, totalmente. No es la primera vez que pasa. Es el segundo ciclo de estas charlas y en el primero pasó exactamente lo mismo. Hay un problema porque mientras están intentando sacar una ley que retrocede muchísimo en materia ambiental, a la vez hacen estas charlas que tuvieron que hacerlas por la presión que había por parte de todos los colectivos que están en la provincia, por la Ronda de los Martes, por los diferentes colectivos que se pide la prohibición de los agrotóxicos. Y bueno, tuvieron que frenar la ley, el proyecto de ley que tiene media sanción.
¿Cómo salió en Senado? Llama la atención también
Sí, entre gallo y medianoche
eso,
salió
¿no? Recuerdo una historia con el fracking que le dijeron, no, hoy no se va a tratar y se fueron los
Sí,
asambleístas
nos
y
pasó
de
eso.
repente, ¡pum! Eso me lo contó Pita Urdapilleta, me dijo, che, nos jugaron mal ahí.
Sí, esa vez también nos fueron mal en aquella época
Y era el fracking nada menos,
Sí,
¿no?
totalmente. Y sin duda que en este sentido la marcha del 24 de marzo es importantísima, porque nosotros debemos reflexionar sobre el ayer y tener memoria del ayer para poder pensar el hoy, para poder reflexionar y decir, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las problemáticas y cómo abordamos esas problemáticas? No podemos pensar la cuestión de los agrotóxicos, no podemos pensar la cuestión del fracking, no podemos pensar ningún tipo de problemática sin entender el pasado y sin ver cómo nos interpela ese pasado. ¿Qué nos dice? ¿Para qué estamos? ¿Cómo estamos hoy, digamos?
Facundo, te pregunto porque, si bien obviamente está a favor, el tema de querer parquizar la ESMA y medio hacerla desaparecer como tal, como un ícono, que es un museo que se ve todo, ¿crees que esto también es parte de la intencionalidad de tratar de borrar un poco la memoria? ¿Te generan esas dudas? Por creo que con Campo Mayo va a pasar lo mismo, uno de los centros clandestinos donde más muertes hubo, y empiezan como a borrarlo, como diciendo, no, acá no pasó nada, la ESMA me llama la atención. Ayer estuvo Juan Menoni, exponen la vieja, el 31, me pone muy contento que la van a exhibir al documental de Juan Menoni en la ESMA.
Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que borrar la historia nunca es bueno. Y aunque digan que van a hacer parques, porque está bien, faltan parques y
seguro,
faltan bosques,
por eso te decía esto.
Pero hay que tener en cuenta que los bosques y los parques que faltan es porque los están talando las multinacionales que han venido siempre talando. Entonces, no vengan a querer vendernos espejitos de colores, digamos, y de paso borrar parte de la historia que para nosotros es importantísima a la hora de, como te decía, reflexionar cómo luchamos. No vengan a hacer eso.
Queda claro.
Paren las multinacionales que están talando en Salta, que hicieron, claro, Chaco, en nuestra provincia misma, que tenemos menos del 10% del bosque nativo que había.
Bueno, el otro día estuvimos acá, tenemos un micro de medio ambiente, lo hace César Goya, y vino, hablamos telefónicamente con un tipo que dice que los ríos de Entre Ríos están para atrás, son años para recuperarlo porque están hipercontaminados.
Sí, tenemos estudios de, por ejemplo, de la Universidad Nacional de La Plata, del EMISA, que es un centro de CONICET, que ha mostrado, por ejemplo, que cuenca del Paraná está totalmente llena de glifosato. Y de AMPA, que es el residuo que queda después que el glifosato se empieza a degradar. Entonces, tenemos un problema que va mucho más allá de si ponemos un arbolito o parquizamos un lugar. Tenemos un problema ambiental. ¿Qué? Que es de derechos humanos, que afecta la vida y que nos está afectando como sociedad.
Facundo, me encantaría que vengas otro día para profundizar sobre estos temas. Lo mismo le digo a Lola, para seguir hablando de estos temas, pero en
yo
función del...
Hacer una, sí, sí, sí. La pregunta que vos hiciste del Parque Nacional del Campo de Mayo, que esas son otros intentos de justamente... borrar la memoria y borrar las pruebas, porque Campo de Mayo, si se transforma como pretenden en un parque nacional, es un lugar que tiene que ver con los juicios y que es muy importante en el juicio que se está haciendo, porque es donde sucedieron los hechos, lo mismo la ex ESMA, o donde vive la Heidi Vidal, que está viviendo, modificó una casa, no sé, algo, en un sitio de memoria, en un lugar donde fue centro clandestino, y bueno, modificó y está viviendo ahí. O el Palomar, que se lo quiere transformar en aeropuerto,
comercial.
Para ETA comercial, y de ahí se partían los vuelos con la muerte. Entonces, o sea, no es que... Digamos, o con esto otro que te decía del desmantelamiento de las comisiones investigadoras dentro del aparato del Estado, están queriendo borrar pruebas, o sea, de alguna manera
los patrones que hoy gobiernan, los patrones de ayer y hoy, que hoy nos están gobernando, están devolviendo favores, porque están desdibujando toda la responsabilidad de los militares y de los civiles.
Lidia, te dieron
vuelta al país, que hoy lo quieren dar vuelta.
Obviamente que son épocas, me imagino, que te mueven. Te pregunto con respecto al hecho de, ya hablamos de los civiles que la han sacado gratis, pero ¿crees que la han sacado barata los genocidas? Teniendo en cuenta que el otro día murió Viñone y leía que fue recién preso a los 83 años, siendo amo y señor de la Argentina, fue el último presidente de facto. Después te vas enterando de lo que va pasando con tipos que han ido presos recién en el año 2007, 2008, han pasado 30 años. Prácticamente en libertad después de lo que hicieron, el desastre que hicieron. ¿Crees que está bien? Es mejor tarde que nunca.
Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Como ejemplo, si querés, lo que pasó en Alemania hace pocos años, ahora murió un
médico,
4 años, no sé cuánto tenía, y fue detenido y juzgado a los 96 años, hace muy poco. Son imprescriptibles. Y la memoria es ilimitada, digamos, en el tiempo. O sea, no, tarde o temprano, la justicia va a llegar. Llega.
Las PAN. Más peor viven mucho estos tipos.
Serán juzgados. Serán juzgados. Y hay muchos que no van a llegar a ser juzgados porque no hay pruebas. Pero, o sea, no solo los genocidas que están en los juicios, que están siendo juzgados y algunos condenados han sido responsables. Muchos otros. Que bueno. Yo digo de los ejecutores que participaron directamente en la represión, que son los que se están jugando, es solo esa pata que se están jugando, que las otras, la eclesial.
Sí, salvo algunos que participaron, bueno, como el célebre
von
Bernich. Von
Bernich, que además está en la lista de los
posibles arrestos domiciliarios.
Y que bueno. Uno de los reclamos nuestros es que no queremos a von Bernich en las calles de nuestra ciudad.
Sin duda. Pero a von Bernich, la complicidad de la iglesia a von Bernich porque era partícipe.
Pero la iglesia no le quitó, él sigue dando misa dentro de la cárcel, por ejemplo. ¿No?
Horrible ejemplo.
Bueno, son los tiempos de esa institución, es la realidad de esa institución. Pero, ya. La justicia llega.
La última, nos tengo que despedir. Bueno, me encantaría seguir hablando, pero casi una hora nos hablamos. Te voy a preguntar la última, porque es importante. ¿Qué rol estás viendo que juegan los medios de comunicación y la tecnología en estos tiempos? Teniendo en cuenta que, bueno, uno ve con muy buenos ojos y se pone contento, como los chicos que se preocupan por leer, que, como decía Lola, te quiere preguntar cosas de esa época. Bueno, Facundo, comprometido con el tema ambiental y te la sabe toda y no lo podés correr por ningún lado, y me parece brillante. Hay ejemplos alentadores, pero ¿crees que los medios también empiezan a jugar un rol importante con respecto a la sociedad?
Mirá, si será importante que este gobierno nacional ha quitado toda oposición de los medios de comunicación. Por persecución, por cierre. No hay otras voces, no se escuchan voces opositoras en los medios de comunicación. O sea, a ver, uno puede, si quiere, puede informarse, pero está en la voluntad personal de buscar algún periodista o medio que te informe la realidad. El común, lo que TN América, que está en todos los hogares del país y hasta en dependencias oficiales de la oposición, IOSPER, municipio, terminal, ven los mismos canales. O sea, ahí hay una sola voz. O sea, eso significa la importancia que tiene, porque tiene que ver con la que con el consenso, crear consenso, crear pasividad, quedarte encerrado en tu casa a escuchar la radio o la televisión todo el día, o sea, no salir, no estar con otros. Y yo creo que ellos han visto la importancia que tiene y hacia ahí apunta. Porque realmente la subjetividad colectiva, los medios de comunicación tienen mucha influencia en crear para cualquier lado, digamos, ¿no? Pero tiene mucha influencia. Y bueno, yo pienso que el resultado de las elecciones tiene mucho que ver eso, o sea, no pensar en la persona, digamos, no piensa en su propia realidad, que está siendo modificada a paso agigantado y muy rápido, sino en la palabra que le venden. Sí, sí. No hay inflación, todos sabemos que hay inflación y lo vivimos en el
bolsillo. De tener la factura de luz en el bolsillo. Es que
claro, no hay ajustes, no hay aumento de tarifa, está todo bárbaro. Y bueno, pero yo pienso que la parálisis por ahora, por estos tiempos que veo, o esa no masividad en la propuesta, en la protesta, perdón, tiene que ver con eso, o sea, cómo le van, por decirte, le van lavando la cabeza a los medios, digamos.
Lo tengo que despedir, me gustaría que vamos a pedir a Lola la invitación. Que invites a la gente que está escuchando el programa para el sábado, entonces, para decirle la hora, el lugar, bueno, el mural todo el mundo lo conoce, o sea que se van a congregar ahí en Damián Pegará, pero decime la hora, obviamente se invita a todo el mundo, esto es acompañar, se abre la invitación a toda la sociedad.
Sí, sí, la idea es que sea bien abierta, estamos repartiendo folletitos, estamos compartiendo. Compartiendo en Facebook, está por salir un spot de audio, así que también vamos
a mandarlo a ese, nosotros ya lo estamos difundiendo, ¿verdad?
Bueno, la convocatoria es el sábado a las 18:30 en Damián Pegarat y Salta, en el mural secuestro.
El amigo Pasarela, brillante.
Salta 346.
Salta 346. Y de ahí partiremos a la plaza para leer un documento conjunto en el que están impregnadas todas nuestros reclamos. Hay varios colectivos y asambleas que están participando. También quiero destacar que se sumaron a participar de la convocatoria a los familiares de Sebastián Briosi, que es importantísimo porque su causa está bastante, lo están peloteando bastante, más allá de que tienen todas las pruebas que condenan al policía y no se le está dando una respuesta a esa familia que está realmente la está pasando muy mal porque no pueden tener a su hijo descansando en paz. Más allá de un término religioso, realmente la familia no está en paz porque porque el asesino de su hijo está con domiciliaria, ellos tienen restricción, siguen manejando la fuerza policial desde su casa el asesino, y la verdad que merecen justicia, y ese también es parte del reclamo de esta consigna, que es el ayer y el hoy, cómo se está manejando todos los gobiernos, porque más allá de que nosotros podemos tener un color de gobierno diferente al nacional, las políticas son muy parecidas y duele que sean tan parecidas. Así que bueno, celebramos que la familia de Sebastián Briosi esté presente, porque significa mucho también para nosotros en esta lucha sobre la memoria y sobre la justicia. Así que los esperamos el sábado a las 6:30 de la tarde, Salta 346, porque yo me lo sé por calle.
Salta de Damián Pegará.
Salta de Damián Pegará.
Ahí está. Facundo, gracias, te genero el compromiso de que te vengas un día a charlar, mate por medio, sobre estos temas ambientales, obviamente que nos interesa mucho.
Buenísimo, nos vemos entonces.
Nos encontramos todos en la marcha.
Por supuesto.
Ahí está. Bueno, Lidia, un placer verte, un gustazo que hayas venido a tomar unos mates y a contarnos. Y bueno, nos reencontramos en estos días.
Pero como no en estos días y después también.
Perfecto, hemos comido unos... Una vez fui a hacer un asadito a la casa de Lía y salió espectacular, ¿eh? Nos vamos a la...